Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba estamos de pláceme, lo estamos siempre, con los activistas de derechos humanos, con los que hacen y tratan de fotografiar la sociedad civil independiente, el país de todas maneras. Pero cuando se trata del arte, nosotros siempre nos alegramos, son gente que quieren alegrar a Cuba.
No, y este tema que nos trae hoy, que es el cine, el séptimo arte, es... Esta película concreta de la que vamos a hablar es underground. Yo lo veo así, porque es diferente. Se ha rodado fuera de Cuba con tema cubano. Estamos hablando de Un rey en La Habana, la película inspirada en la novela homónima de Pedro Juan Gutiérrez, Literatura sucia. Y se ha rodado con un elenco bien diferente. Ya no están los actores no están los actores que siempre aparecen últimamente en el cine cubano.
Sí, y sobre todo cuando aparecen figuras nuevas y que de alguna manera están siendo obnubiladas por la crítica cubana. La película estaba padeciendo de principio casi la amenaza de no ser presentada en el nuevo Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, que a su vez es también una puerta para que se pueda exhibir en las salas de cine del país.
La productora de la película estaba muy esperanzada en que se proyectara en La Habana, pero yo lo veo bastante difícil, porque si no la dejaron rodar allí, ya es difícil que la proyecten en festivales.
No tienen la respuesta todavía. El rey La Habana es una historia bastante escabrosa, historia de sexo, de bastante violencia verbal, física, pero también es un retrato bastante cercano a lo que fue La Habana y lo que fue Cuba en la década de los 90.
El periodo especial, desgraciadamente. Eso ocurrió, se vivieron años de penuria y, por supuesto, en la sociedad decayó muchísimo. La educación, la relación entre las personas, todo eso fue tocó fondo.
Martí Noticias, Radio Martí y precisamente Contacto Cuba tienen el gusto de presentar a Michael Tortoló, el actor principal, el protagónico, que hace de un chico un poco díscolo, el pillo de la película.
Y que llegó allí al papel protagónico mediante un casting, o sea, por la vía legítima. Nadie lo empujó, ni mucho menos. Sencillamente era un chico de ballet, estudiaba ballet. Lo llamaron al casting y bueno, por sus aptitudes.
Estudiante de danza de la Escuela Nacional de Arte. Lo tenemos con nosotros ya. Adelante. Buenas tardes, Michael. ¿Cómo llegaste tú al casting?
Bueno, yo llegué al casting por mediación de un amigo mío, que era bailarín guapeo. Se vino a examen allá de escuela, estaba en sala y tal, y me preguntó si me interesaba trabajar en una película, que era el casting para mí. Y yo fui a presentarme en el casting normal, como para aprender algo nuevo, pero no fui con mucha idea de salir en la peli y tal. Y cuando me avisaron de que tenía posibilidades de hacer el papel protagónico, eso me puso muy, muy, muy contento, muy emocionante.
¿De qué modo asumiste tú un personaje tan fuerte como este, con tanta crudeza? ¿Crees que esta historia, si es común en Cuba?
Para asumir el personaje me costó mucho trabajo, porque en estos tiempos eso no es muy común en Cuba. Eso era común en un tiempo en el cual yo no existía, o sea, yo no vivía todavía, no había nacido, que fue el periodo especial en Cuba y se pasó muy duro. Y me costó entonces mucho trabajo para crearme ese personaje en mí, porque gracias a Dios no es mi posición económica, no es mi posición de ninguna manera. Y me costó mucho trabajo crearme el personaje, en cuanto que el personaje es ahora mismo un muchacho que tiene que llevar su vida como una persona adulta, que no tiene los deberes de un niño ahora mismo, no tiene infancia, no tiene nada, y es una persona que debe tener mucha capacidad de pensamiento para poder resolver sus problemas personales, porque tiene muchos problemas personales.
¿Quiénes te ayudaron a conformar, a modelar, a esculpir este personaje?
Me ayudó mucho el director, Agustín Villaronga, el coach de la película, de Afilá. No soy actor, soy bailarín, y entonces me costaba un tema de trabajo, pero bueno, pensé que se me iba a hacer más difícil, no fue tan difícil como lo pensaba. Me acomodé bastante bien al personaje, me salió bastante, bastante natural.
¿Qué tiempo les llevó a ustedes entre el momento que toman la historia y ya empezar a filmar?
Yo tuve más o menos un mes de preparación, pero mi verdadera preparación, la fuerte, fuerte, fue en todo el transcurso de rodaje.
Ah, mediante
el rodaje. El transcurso de rodaje tuvimos primero 2 semanas de ensayo, y en esos ensayos fui cogiendo las dramatizaciones, los matices de cada escena, esas cosas, o sea, los diálogos, eso fue más o menos dos semanas más o menos. Y luego me ensayaba de un día para otro lo que me tocaba, así. Y me lo fui aprendiendo, aparte, no, para la actuación no tengo mucho, no, o sea, no tengo problema para la actuación. Yeah. Y cantaba bien rápido las cosas, y bueno, ya solo era dejarlo fluir para que me saliera bien cuando lo actuara.
¿Tú habías salido de Cuba ya? ¿Alguna vez?
La primera vez fue al rodaje de la película.
Al rodaje. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el mundo? ¿El mundo exterior? ¿Qué te pareció?
El mundo exterior me pareció muy, 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 muy bien. Aparte, a ver, en Dominicana primero no se echó mucho a ver porque fuimos bien a trabajar, pero bueno, ahora que fuimos a estrenar en San Sebastián, fue súper, súper duro porque aparte, viendo ya que todas las personas han recibido, han seguido mi película, eso me pone súper, súper contento, súper emocionante.
Qué bueno.
Es un avance muy, muy fuerte para mí. Claro. Me ha parecido muy, muy bien.
Tu relación con Yordanka, que tiene experiencia ya en el teatro y tenía experiencia enfrentándose a personajes y de esto, ¿cómo fue?
Primeramente, Yordanka cuando fue a hacer el casting en casa de Livia Batista, en la casa de casting, que es en casa de Livia Batista, que es la directora de casting aquí en Cuba, cuando ella fue a hacer el casting para el personaje de Magda, ella no hizo, o sea, no hizo las escenas para el casting, no las hizo conmigo, las hizo con otro supuesto rey. ¿Ves? Y ella, con ese supuesto rey no se asemejaba mucho al personaje, ¿ves? Y ella dijo, bueno, vamos a ver cómo trabajamos esto, pero bueno, después le dijeron que no era ese rey, que era otra persona, que esa persona soy yo, y ella no me conocía, no nos conocíamos. Nos conocimos en una conversación que tuvimos por Skype con el director un mes antes de irnos. Pero nos conocimos de vernos, qué tal, que nos vimos y yo no sabía que ella era la protagonista todavía, no sabía quién era ella. Cuando llegamos a Dominicana fue que entonces nos empezamos a conocer, empezamos a trabajar juntos y eso. Y ella me ayudó bastante porque era algo que yo dejaba que ella me guiara, ¿ves? Por eso era que fluía bastante bien mi personaje. Y yo nos llevamos muy bien en la vida personal. Normal. Tenemos una amistad muy, muy bien desde que rodamos la película. Hemos hecho muy buena amistad. De vez en cuando hablamos y eso.
Háblame de tu formación. No tienes formación como actor, pero de todas formas, el ser bailarín te pone sobre la escena.
Que para estar frente a un público ahora mismo, yo me había sentido frente a un público, pero no frente a un equipo de grabación entero, ¿eh? Claro. Que no es lo mismo hacer un desnudo delante de un equipo de grabación que lo tienes más cerca, hacer un desnudo en un escenario donde el público está mirando un fin de más lejos, ¿eh? Y eso no causa ningún problema, pero bueno, a mí no me atacan mucho las penas y esas cosas, y bastante bien pude salir, pero me costó un poco de trabajo esas cosas a veces en el rodaje porque no estaba adaptado a un rodaje.
Claro.
Estoy adaptado a las cosas del arte como soy artista, como soy bailarín. Me sentí extraño en los primeros momentos que rodamos los desnudos, las escenas de sexo. Me sentí extraño primeramente porque con el equipo de rodaje, toda esa cantidad de personas que tienen que deben estar ahí observando eso ahora mismo, que es su trabajo, ¿eh? Pero yo me sentía primero un poco de, no sé, de incómodo, pero bueno, fui, no sé, anormal. Me creé como que estábamos ella y yo solos. Me creé un momento de relación sexual medio ahora mismo y fue lo que me ayudó más o menos a salir de ese cascarón. Me ayudó a salir de ese cascarón. Tuve que olvidarme de que están esas personas ahí y entonces meterme mucho más adentro de la escena, mucho más adentro del personaje. Pero fue un poco difícil para mí.
¿Y cómo ha sido el Michael de ahora, el Michael del barrio, el Michael que la gente sabe que participó en una película como esta?
A ver, aquí en Cuba no todo el público sabe que Michael hizo una película.
¿Y en el barrio?
En el barrio sí, mucha gente, y bueno, todo el mundo me pregunta qué tal la experiencia, cómo me fue hacer una peli, a nivel internacional. En la escuela también muchas personas me preguntan, porque en la escuela sí todos saben de que hice una película, pero normalmente en la calle no se sabe aún.
¿Quién es Michael cuando no está ya en estos proyectos de cine o...
Michael, cuando no está en esos proyectos, es una persona muy sencilla.
¿Te gusta
Michael es una persona muy sencilla, muy humilde.
¿Te gustan los deportes?
Sí, sí, sí. Me gusta mucho, ¿verdad? En estos momentos, o sea, desde que usé en el arte, ya, mi carrera como tal, bien ratificada, no, a veces no tengo mucho tiempo para ver deporte y esas cosas, pero me encanta el deporte. Después en el fútbol, luego de Real Madrid, Sí, las relaciones siguen normal, eso no me afectó en nada. Mis relaciones siguen normal con mis amigos, mis hermanos, con mi familia, con todo el mundo sigue igual, con todos mis compañeros del barrio, mis compañeros de aula, mis compañeros de escuela, con todos mis profesores, con mis chicas, con todo el mundo.
¿Crees que la película, con este tema que abarque y esta historia, se pueda poner en Cuba? ¿Tú crees que la vayan a poner?
Bueno, a ver, no sé, estamos mirando a ver si se puede poner la película en el Festival de Cine Latinoamericano aquí en Cuba, en diciembre. No sabemos si lo han permitido ya, si lo van a permitir, o sea, yo aún no lo sé.
Claro.
No he podido conversar con más nadie acerca de eso. Lo único que había sabido era que no se iba a poder, pero bueno, estamos haciendo lo posible porque se ponga aquí en Cuba, es lo que más desearía. A ver, un tema como ese sería muy bueno que lo pusieran, porque son muy pocas las películas que tratan de ese tema, y todas las pocas que tratan de ese tema no lo profundizan bien, ¿ves? Como esta película ha profundizado muy muy bien esa etapa del país ahora mismo, que es algo que para el cubano hoy en día es un material muy bueno, ¿ves? Ver eso, saber más de la historia de su país bien bien detallado, porque eso está bastante bastante bien detallado en la película. Oye, sería muy bueno que lo pusieran. Al público sí le gusta muchísimo, eso sí, te lo puedo asegurar.
¿Tú crees que no ponen la película porque la tildan de pornográfica, porque esas escenas estén muy fuertes?
Pueden haber muchos aciertos. Puede ser por eso, puede ser por otras cosas que relate del país, puede ser por muchas cosas que no sean de su conveniencia o cualquier cosa.
Amigos, ha sido una entrevista especial, exclusiva para este programa Contacto Cuba y también para la plataforma entera de Radio Martí y de martinoticias.com, que ahí saldrá publicada la entrevista también. Agradecemos al actor, joven actor Michael Tortoló, protagonista del Rey de La Habana.
Bueno, amigos, les recordamos que están en Contacto Cuba, como cada tarde, que me acompaña mi querido colega Jorge Ignacio Pérez, quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hemos estado hablando hoy de arte y arte cubano y bien cubano. Primero con el actor, jovencísimo actor Michael Tortoló, quien es protagonista de la película El Rey de La Habana, que todavía no se ha pasado por la capital cubana.
Y que dirigió, que hay que decirlo también, el cineasta catalán Agustí Villaronga.
Claro, claro, claro. Ahora vámonos, estamos en Miami, hablando con un artista cubano.
Sí, se trata del caricaturista, el dibujante, el gran artista Aristide Pumariega, que en Miami es muy conocido, lo tenemos en línea. Buenas tardes, Aristide.
Buenas tardes.
Bienvenido a Contacto Cuba, ¿cómo está?
Muy muy bien, esperando mis 80, que los cumplo en unos días. Los 80, el 80 aniversario, imagínate tú, para mí es una felicidad y seguir dibujando, seguir trabajando igual que siempre, con los mismos sueños, con las mismas ansias de comunicar con el pueblo. O sea, para mí es una felicidad.
Lo hemos visto en los últimos tiempos haciendo dibujos para el activismo en favor de las causas cubanas.
Claro, siempre. Para mí es un deber y una obligación. Es parte de mi trabajo de siempre, luchando ahí con el pueblo, contra la opresión, el maltrato.
Recientemente publicó una serie animado sobre el deshielo Estados Unidos-Cuba.
Claro, claro.
¿En qué? Coméntenos un poquito, ¿cómo surgió esa idea?
No, esa idea surgió junto con Rebeca, mi amiga, mi compañera, con Michael, que es un tipo buenísimo en la cosa de la animación cibernética. Y así pensamos cuando vi una noticia del deshielo, que no es un tal deshielo, es una... es increíble. O sea, se nos ocurrió hacer muchas, muchas imágenes de caricaturas, o sea, de animado, comentando ese tremendo suceso. Ajá.
Claro.
Y para mí es un punto de seguir trabajando constantemente en eso.
Una de sus últimas obras públicas, Aristide, es el mural ese que inauguraron en Hialeah, que es un punto central y muy significativo para los cubanos en Miami.
Claro.
Cuéntenos de eso, a ver.
Es un mural que representa parte de la cultura, o sea, mucha de la cultura de Hialeah. Una parte son los históricos, o sea, la gente que tuvo que ver con Hialeah a principios de la República, de siglo, o sea, el hipódromo, de cuando Hialeah era un potrero lleno de vacas y ellos pensaron que eso iba a ser una cosa importante en una ciudad increíble como esa.
Y ahora están carísimas las casas ahí en Hialeah.
Sí, por supuesto, en todos lados.
Sí, sí, pero en ese potrero, mire cómo se ha revalorizado. Sí,
claro.
Aristide, no se vaya, sí. No se vaya de línea, pero no. por favor, quisiéramos hablar con Rebeca, que sí, está ahí claro. Cerca de usted. No se vaya, que después volvemos con usted.
No me voy.
Pásenos a Rebeca, por favor.
Sí.
Sí, soy yo, Rebeca.
Señora Rebeca Ulloa, ¿cómo está usted?
Pues bien, claro, muy bien.
Qué bueno tenerla aquí en Contacto Cuba y a los guantanameros que estén escuchando Contacto Cuba, les presentamos a Rebeca Ulloa, una hija insigne de esa provincia oriental cubana.
Bueno, espero que muchos me recuerden, espero.
¿Qué tiempo hace que no va por allá?
Pues imagínate, desde el año 1998... que salí ya definitivamente de Cuba, entonces. Uh-huh. La última vez que volví, fui de visita en el 98, porque ya no vivía en Guantánamo. De Guantánamo salí en 1992.
¿Cómo ha extendido Rebeca Ulloa el ánimo por promover la literatura desde Guantánamo hasta Miami? ¿Qué nos puede hablar de esto?
Bueno, pues seguir escribiendo. Estoy preparando un libro de cuentos con unas amigas guantanameras precisamente que viven en Madrid, muy conocidas en Guantánamo también, Usama Amud y la hija Lourdes Cañella, y pensamos presentarlo en diciembre en el Festival Vista. Precisamente en este momento estoy dándole el toque final al libro para mandarlo ya a edición.
El Festival Vista, que es el festival independiente de la literatura en Miami, y que tiene un premio que lleva el nombre de Gastón Vaquero.
Exactamente.
Rebeca, usted es amiga de Roberto Jesús Quiñones, ¿haces?
No, soy familia, soy muy amiga de él.
Muy amiga. ¿Usted sabe que él estuvo detenido hace poco? Lo acusaban de querer maltratar la nueva relación entre Cuba y Estados Unidos.
Sí, y de alterar la paz también lo estaban acusando.
Una cosa increíble, de verdad, ¿eh? No. Le encantaron computadora y todo.
No sé si viste que yo estuve en publicando, y ha causado mucho por Facebook, un video. Me gustaría mucho que ustedes pudieran poner en un momento parte del audio, que es la voz de él haciendo la denuncia de todo lo que le hicieron. La situación de Quiñones es muy grave, porque resulta que a él le armaron hace unos años un delito común.
Sí, lo sabemos.
Por este delito común, entonces estuvo preso 4 años.
Lo sabemos. Respecto al audio, aquí se pasó porque él le dio la primicia, se la dio a Radio Martí, al programa del colega Tomás Cardoso, Cuba al Día, se puso en las demás plataformas de radio y televisión. Martí, Rebeca, Rebeca, te hemos visto muy activa, además de la literatura, el arte, acompañar a Aristides en su obra plástica. Te hemos visto muy activa con las Damas de Blanco, con las activistas de derechos humanos aquí, y sobre todo algo que yo muy hermoso, muy lindo, está siempre cerca de gente joven.
Ah, sí, no, eso es muy importante.
¿Te
eso
acompañan?
Es muy importante.
Sí, veo que te acompañan mucho, sí, Ana Olema, sí. Y Liu Santiesteban.
Ganelli, Yunari, Didier, Iván Picón, sí, gente joven que son el impulso, el empuje, sí. Entonces, y también gente de mi edad, claro.
¿Qué pasa con una persona de tanta experiencia como usted cuando está con personas jóvenes que quizás no vivieron la parte esta que usted está tratando de enseñarles, que hay un país autoritario?
Bueno, si tú supieras que aprendo mucho con ellas, y con ellos en general, ¿sí? Son personas muy inteligentes, es un grupo muy activo, muy adelante, y yo creo que más bien aprendo yo de ellos. Yo les cuento mi experiencia, ¿sí? Y trato de transmitir lo que sé, pero en realidad, por ejemplo, Bárbara Travieso ha hecho un video muy bonito, yo le ayudé en la parte de la redacción de los 10 principios, no sé si lo viste, que ha estado muy difundido también en Facebook para el 10 de octubre, que lanzamos 10 razones. Yo digo que 10 razones y 1 millón más para seguir en la marcha, todos marchamos. Y bueno, contagiarme eso, y la tecnología no la manejo como la manejan ellos, ¿no? Que tienen esa maestría. Yo trato, pero no llego hasta allá. Entonces creo que hay un intercambio bien bonito, y sobre todo cada día aprendo de ellos, la verdad.
Rebeca, ustedes dos, que yo lo califico como un tándem imprescindible aquí en Miami, contrario como han hecho algunos intelectuales cubanos que despotrican de Miami, que hablan muy mal de esta ciudad y dicen que es bueno, que que es un pantano, que bueno, en definitiva. Ustedes no, ustedes han hecho de Miami contrario, o sea, realzan la vida del cubano aquí.
Mira, yo creo que siempre la cosa es hacerse, que esa ha sido la máxima nuestra. Mi vida en Guantánamo fue una vida también de hacer mucho. Trabajé muchos años en la emisora de Guantánamo, había trabajado en Tele Rebelde, y yo creo que siempre es hacerse. Hacer. Desde Guantánamo tuve muchos premios nacionales, viviendo en Guantánamo figurado nacional de los festivales de radio. Entonces yo creo que el problema no es decir no hay, sino hacer. Entonces yo siempre oí que Miami era el cementerio de la cultura. Y yo te confieso que a mí no me alcanza el tiempo ni el dinero para participar en todas las actividades.
Qué bueno.
Hay muchos eventos el fin de semana. Creo, por ejemplo, que el Festival Vista, que están promoviendo principalmente Añel y Label y su grupo, es muy importante. Sí.
Ya lo tenemos casi ahí. Rebeca Ulloa, en 15 segundos que nos quedan, un mensaje para los cubanos que están en Cuba, que te están oyendo por Radio Martí, por Contacto Cuba, y los guantanameros.
Bueno, mis hermanos guantanameros y cubanos, por favor, que sigamos todos en una lucha por conseguir un país que sea un Estado de Derecho. Creo que nos falta mucho por conocer de cuáles son los derechos que tenemos a la vida, a disfrutar de esa vida que nos han robado, y que realmente tenemos que seguir unidos, ellos y nosotros. Todos gracias. Somos uno solo, ¿sí?
Muchas gracias, Rebeca Ulloa, y también Aristides Pumaría, por estar aquí con nosotros, el artista de la calle 8, que está ahí muy presente.
Bueno, el día 10, los espero a todos el día 10 de diciembre, que vamos a celebrar sus 80 años en la Feria de la Caricatura.
Gracias, Rebeca Ulloa, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes.
Y suerte,
bueno,
hasta la próxima.
Chao, hasta luego.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.